9:49. Bueno, hoy es el Día del Abogado, así que en primer lugar, feliz día para todos los abogados, feliz día y espero que tengan una muy linda jornada. Es el Día del Abogado porque hoy se rememora, se conmemora la figura de Juan Bautista Alberdi, que es uno de los mentores de gran parte del texto que compone la Constitución Nacional de 1853, que luego fue reformada varias veces, pero que en esencia sigue siendo muy similar, sigue teniendo la misma configuración, la misma coyuntura. Alberdi tuvo una vida dura. Nació en San Miguel de Tucumán, al igual que Julio Argentino Roca, al igual que Carlos Pellegrini y al igual que nuestro querido José Antonio Bravo. Al igual que muchos próceres de la Argentina, Juan Bautista Alberdi nació en San Miguel de Tucumán. Su madre murió durante el parto, es decir, que nació huérfano de madre. Y su padre murió cuando Juan Bautista tenía 11 años. Había nacido en 1810, obviamente 29 de agosto. Es decir, apenas unos meses después de la Revolución de Mayo. E integró, como tantos otros grandes pensadores del siglo XIX que albergaron o vivieron en estas pampas, integró la generación del 37, de la corriente historicista, y que fue la corriente del libre pensamiento más importante de aquel entonces, oponiéndose a la filosofía o planteo político de Juan Manuel de Rosas. Ese fue el primer gran paso que dio Juan Bautista Alberdi para configurarse como un político y como una persona de conciencia política. Fue básicamente un libre pensador, muy influenciado por los ideales de la Revolución Francesa y de la Revolución Estadounidense, que habían tenido lugar a finales del siglo XVIII. Él, siendo entonces un liberal decimonónico, un liberal del siglo XIX, que trajo con él las ideas, una idea fundamental, que es el antimonarquismo, es decir, ir contra la monarquía absoluta, obviamente, como la que reinaba en Francia con Luis XV y María Antonieta, que, bueno, ya sabemos lo que pasaba, ¿no? Vivían rodeados de lujos, mientras la mayoría de la sociedad, que era la que producía los bienes y la que generaba valor agregado, vivía en la miseria. Y María Antonieta empolvaba sus pelucas con harina, mientras el resto de la población no tenía pan. Entonces, bueno, terminó como iba a terminar, ¿no? Bueno, a partir de ahí, la Revolución Francesa, no solamente surge la idea esa de que no se queda solamente en eso, sino que empieza a impulsar, junto con la Revolución Norteamericana, y si se quiere también, con la que había acontecido un siglo antes, la famosa Glorious Revolution de Inglaterra, que es la que permite que el pueblo, es decir, aquellos que no tenían sangre azul, pudieran participar de las decisiones del Parlamento. Esa revolución fue también muy importante. Es decir, Alberdi pertenece a esa corriente de pensamiento, para sintetizar, y sintetizar mucho, ¿no?, que impulsa que una persona vale por lo que hace, por su capacidad, por sus acciones, y no por tener determinado apellido o por haber nacido en un determinado lugar. Eso se puede sintetizar de esa manera. Y Alberdi crea, primero es apasionante ver en su momento esas cartas que cruzaba con Sarmiento, porque ambos tenían ideas no contrapuestas, sino divergentes. Los dos se plantean la creación de una Argentina moderna, después de la caída de Juan Manuel de Rosas. Recordemos, la época de Juan Manuel de Rosas es la que se produce, bueno, con ese contexto en el cual esto que eran las famosas provincias unidas del Río de la Plata, bueno, en realidad había como una especie de dispersión, había como una especie de centralismo, por un lado, que eran los porteños, y había una especie de crecimiento del caudillismo. Más o menos de esa manera es como fracasan los intentos de constitución del año 1819 y 1926. Dos constituciones hechas por porteños, pensando en porteños y pensando a Buenos Aires como el centro, no ya de la Argentina, sino del mundo. Entonces, cuando van con esa constitución, sobre todo la del 26, cuando van con esa constitución a las provincias del norte, lo sacan, cuenta la anécdota, no sé si la historia, pero la anécdota cuenta que lo sacaron a faconazo limpio. Acá no me vas a venir a imponer una ley hecha por vos allá, que acá no conoce ni tiene la menor idea. Y entonces, ya acercándose a los años 50 del siglo XIX, lo que empieza a pasar es que las provincias van haciendo pactos entre ellas. El Tratado del Pilar, el Tratado del Cuadrilátero, el Pacto Federal. Y van haciéndose distintos pactos entre provincias sobre comercio, sobre transitabilidad de ríos, sobre transitabilidad de caminos, sobre intercambios de distinto tipo, que van conformando de alguna manera una unidad, hasta que se llega al gran acuerdo, el acuerdo de San Nicolás de 1852, un año antes de que se sancione la Constitución. Y ese acuerdo de San Nicolás es el punto de partida de la Constitución Nacional de 1853. Y hay un libro, que es el libro famoso Bases de Alberdi, que inspira en gran manera lo que es la Constitución Nacional de 1853, principalmente sobre las ideas fuerza que dan lugar a la Argentina moderna, porque de eso se trata la Constitución de 1853, la Argentina moderna, la Argentina tal como después la conocimos todos nosotros. Hasta ese momento, la Argentina era otra cosa. Era otra realidad. Pero a partir de la creación de la Constitución de 1853 se gesta la Argentina moderna, con un presidente, con una Cámara de Diputados que representan al pueblo de las provincias y con una Cámara de Senadores que representan a las propias provincias, que era muy distinta a la de hoy porque en aquel entonces había dos senadores por provincia, en este momento hay tres, y el tercero representa a la minoría, antes eso no pasaba, que tenían una duración de 9 años los senadores, hoy tienen una duración de seis, el presidente tenía un mandato de 6 años, ahora tiene un mandato de 4, y así con varias cosas, pero esa Argentina moderna, una república como tal, se consolida con esa Constitución de 1853, inspirado en el libro Bases de Alberdi. Pero además hay cosas que son muy modernas, y me atrevo a decir que en algunas cuestiones la Constitución Nacional de la Argentina, que tiene muchas cosas parecidas a la Constitución de los Estados Unidos, es en algún sentido mejor. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, la Constitución Nacional de 1853, 1853 dice, en la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres a partir de la jura de esta constitución. Eso dice el articulado del año 1853. Y entonces, en los Estados Unidos, hasta después de la Guerra Civil, a mediados del siglo XIX, es decir, ya estaba la constitución de la Argentina en 1853, y en Estados Unidos todavía había esclavitud legal, en la mayoría de los estados del sur. Fíjense la diferencia que había entre lo que es la Constitución estadounidense y la Argentina, al menos en ese sentido. El artículo 14 de la Constitución Nacional del año 53 asegura que cualquier ciudadano tiene derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Respetaba el articulado, la libertad de expresión. El artículo 18 contiene las normas del debido proceso, que nadie puede ser condenado sin juicio previo, la doctrina del juez natural, que no se le puede cambiar el juez por antojo a una causa, el hecho de que las cárceles deberán ser sanas y limpias para rehabilitación y no para castigo, el debido proceso, todo eso está en la Constitución, es decir, es la ley más importante, ninguna ley que esté por debajo de la Constitución, ninguna ley nacional puede contradecirla. Y en el año 53 ya se protegía eso. El artículo 19 de la Constitución Nacional dice que las acciones privadas, en ese momento decía de los hombres, ahora podría decir de los ciudadanos o de los hombres y las mujeres, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Corría a los jueces de la capacidad de meterse en tu vida privada. El artículo 19 de la Constitución de 1853. Y Alberdi fue el impulsor de algunas ideas fuerza que moldearon la República Argentina. Por ejemplo, el hecho de que en el preámbulo de la Constitución se diga para todos los hombres, obviamente se entiende también por mujeres, del mundo, que quieran habitar el suelo argentino. Fíjense ustedes que después de la sanción de la Constitución de 1853, se viene la gran inmigración a la Argentina. Y llegan italianos, españoles, franceses, judíos de la diáspora, gente de Oriente, sirios, árabes de todo tipo, japoneses, chinos. Bueno, llega gente de todas partes del mundo a la República Argentina y se constituye la Argentina moderna. Luego de la sanción de la Constitución de 1853 y luego en la década del 60 del siglo XIX que se incorpora a la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires no formaba parte de la primera Confederación Argentina que nombraba la Constitución del 53, cuando se incorpora a la Ciudad de Buenos Aires, la Argentina empieza a avanzar a pasos acelerados. Se construyen los ferrocarriles, se construye la red de telégrafos, se crea el correo, luego se instituye el servicio militar. Es decir, toda la Argentina moderna que nosotros conocemos nace de la Constitución del 53, donde Alberdi tuvo una injerencia enorme. Y la discusión con Sarmiento tenía que ver, por ejemplo, en que Alberdi insistía en que la fuerza del trabajo era lo más importante, mientras que Sarmiento manifestaba que la fuerza de la educación era lo más importante. Y Alberdi estaba en contra y detestaba la guerra civil, él mismo decía, detesto la guerra civil, y Sarmiento estaba de acuerdo en usar la fuerza contra los caudillos que se resistieran al poder central. Esas eran las diferencias que manifestaron en más de 100 intercambios epistolares que tuvieron, que podrían ser lo que hoy en día sería discuto de política por WhatsApp entre Alberdi y Sarmiento. Es un intercambio interesantísimo y no tenemos tiempo como para mencionarlo, pero hay muchísimos temas que tenían que ver. El lema de Alberdi era gobernar es poblar. Era un país, era un territorio gigantesco, con una parte que no estaba regido por la Constitución, toda la parte del sur, toda la parte del al oeste de la provincia de Buenos Aires y hacia el sur, era todo un territorio por explorar. Después se iba a encargar de eso Julio Arroca con la famosa conquista del desierto o campaña del desierto, con obviamente las polémicas que todo eso genera al día de hoy, que genera todas esas polémicas. Pero lo cierto es que el país igual era gigantesco y Alberdi consideraba que el país debía poblarse, y para poblarse rápidamente y adquirir conocimientos, lo mejor era abrir las puertas a la inmigración. Y eso fue lo que ocurrió. Y la verdad es que funcionó. Primero porque quienes vinieron de Europa trajeron ganas de trabajar y trajeron conocimientos. Por ejemplo, el aporte de la arquitectura y de la albañilería italiana en la construcción argentina fue incalculable. El aporte que hicieron los campesinos europeos, como por ejemplo los italianos también, al desarrollo de la agricultura es también muy importante. La agricultura se desarrolla muchísimo en esa época. Antes era sobre todo ganadería lo que había. Eso se desarrolla gracias a la llegada de esos conocimientos. Y, o sea que trajeron el conocimiento y además fue ganar el famoso que se habla hoy en día tanto win-win, ganar-ganar, ganaron de los dos lados. Los inmigrantes encontraron un lugar para trabajar, poder crecer, poder formar a sus familias, darles educación y una vida digna. Y la Argentina, el país, se enriqueció con todos los conocimientos que traían. Los panaderos, los pasteros, los confiteros, los industriales, la gente que sabía manejar el hierro, la gente que sabía manejar el acero, la gente que sabía manejar la incipiente electrónica de aquella época. Bueno, todos aquellos que tenían conocimientos de navales, conocimientos industriales, conocimientos de arquitectura, ellos también contribuyeron muchísimo al desarrollo de la Argentina. Y obviamente la enorme cantidad de inmigrantes que vinieron a poner el lomo, a construir todo lo que hoy envidiamos, todos esos edificios que uno ve en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y aún en Pergamino en algunos casos, el desarrollo de una gran cantidad de eventos tiene que ver con esa llegada. Y eso fue una idea también de Juan Bautista Alberdi. Gobernar es poblar, dijo. Pobló el país y el país se desarrolló. Todo el desarrollo moderno de la Argentina en gran parte está sustentado por esa dichosa Constitución de 1853, a la cual prefirieron ignorar en 1930, cuando sacaron a patadas a Hipólito Yrigoyen de la Casa de Gobierno, un grupo de facinerosos encabezados por José Félix Uriburu y acompañado por Agustín Pedro Justo, y la Corte Suprema de esa época, con una cortedad de miras que al día de hoy sorprende, avaló aquel gobierno ilícito, aquel gobierno que había asumido por la fuerza. Y así volvió a ocurrir en 1943, y así obligó así volvió a ocurrir en 1955, y así volvió a ocurrir en 1966, y así volvió a ocurrir en 1976. Cada vez que venían algunos de estos señores, agarraban la Constitución y la tiraban a la basura. Y cada vez que tiraron a la basura la Constitución, nuestra nación fue para atrás. Y esa es la verdad que muchos hoy ocultan. Cada vez que a alguien se le ocurrió no respetar la Constitución, el país fue para atrás, no para adelante. También fue para atrás en los últimos tiempos, respetando la Constitución, hasta por ahí nomás, porque las cárceles no son sanas ni limpias, muchas veces no hay libertad de expresión, muchas veces a todo el mundo le importa nada el debido proceso, muchas veces no se respeta ni la libertad, ni la propiedad, ni los derechos y garantías que consagra la Constitución Nacional, ni se respeta la capacidad de legislar del Poder Legislativo porque meten presión para que salgan algunas leyes o porque gobiernan por decreto. Así que cada vez que no se respeta lo que dice la Constitución, la Argentina sale perdiendo, no ganando. Aún hoy sigue pasando así. La Constitución fue reformada en los años 60 del siglo XIX para incorporar Buenos Aires y para hacer otra modificación, que en este momento no recuerdo, les pido mil disculpas. Después se reformó en 1949, se reformó por completo durante la época del peronismo, pero esa reforma quedó sin efecto y se volvió a reformar en 1958, donde se incorpora el artículo 14 bis. Es decir, se reinstaura la Constitución del 53 y se incorpora el artículo 14 bis, que eran los derechos laborales. Los derechos laborales no existían en 1853, básicamente porque todavía no había llegado lo que después se conoció como constitucionalismo social, que era impulsado por, entre otras cosas, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Y después se reformó nuevamente en 1972, pero quedó inconclusa y se volvió a reformar, esta vez profundamente, y ahora la tenemos, y la tenemos hace 32 años, se reformó finalmente en 1994. Pero la esencia, la estructura, la configuración y la idea de Estado de la Constitución, que entre otros, o entre sus principales, tuvo como mentor a Juan Bautista Alberdi, se mantiene incólume pasados todos estos años. Lo que queremos decir con eso es que fue una de las luminarias más importantes del siglo XIX, sin duda alguna, y una de las figuras más importantes de la historia del país. Tal vez no ganó ninguna batalla, pero nos legó una Constitución maravillosa que al día de hoy sigue siendo absolutamente envidiable. Feliz día para todos los abogados y el recuerdo para Juan Bautista.